¿cómo estás, Romina? Efectivamente, es el cuarto informe que hace el jefe de gabinete, Marcos Peña, aquí en la Cámara del Congreso de la Nacional, es el segundo que hace en la Cámara de Senadores. Está respondiendo alrededor de 800 preguntas. Muchos de los temas que desde la oposición se plantearon tienen que ver con el proceso de la deuda externa, la toma de deuda, la preocupación también por la cuestión del empleo. Pero te cuento que aquí estamos con la presidenta del bloque del PRO en la Cámara Alta, Laura Rodríguez Machado, quien participa de esta sesión informativa del jefe de gabinete, y a quien le preguntamos, te dejo en línea ahora con ella, un poco su mirada sobre este segundo informe de la gestión de este año 2017, cómo lo está viendo al jefe de gabinete y las propuestas que vino a plantear aquí a la Cámara de Senadores.
Hola, buenas tardes, Romina.
¿Cómo estás, Laura?
Pero muy bien, acá en este informe, como te decían recién al introducir esta nota, y bueno, ya casi finalizando el mismo, faltan dos o tres senadores de preguntar. Recordemos que primero el jefe de gabinete responde por escrito, ¿no? En un voluminoso expediente que tiene más de 1000 páginas, que ya fueron entregados a cada uno de los senadores, y en realidad lo que acá se hace normalmente es una repregunta, ¿no? Sobre aquellos puntos que supuestamente quedaron sin contestar.
Ahora, Laura, déjame preguntarte esto antes de entrar ahora con Federico Mayor también, con Esteban Rafeles, sobre las cuestiones que fueron que le fueron preguntadas al jefe de gabinete. Esto se da en un contexto y un día muy particular con lo que pasó en la 9 de julio, con la represión en la 9 de julio y con por lo menos lo que tenemos entendido hasta ahora, la marcha que se va a trasladar al Congreso de la Nación. Quería preguntarte, ¿cómo percibís este clima? ¿Por qué crees que se está dando esta situación en este momento?
Mira, la verdad que nosotros estábamos desde el mediodía reunidos y no le veíamos relación un poco con lo que está pasando en el Congreso. Sí tenemos entendido que tiene relación con otras cuestiones relacionadas con el ministerio que dirige Carolina Stanley. Lo que yo te puedo dar también es mi mirada desde el interior, o sea, en Córdoba nosotros tenemos un protocolo que se deben cumplir cuando hay manifestaciones, y eso tiene que ver con la posibilidad de transitar y con la posibilidad de otros derechos que se tiene. Yo la verdad que acá estuve viendo en los entretiempos que podía un poco con cómo se venía dando esto, y la verdad que uno aspira de que estas manifestaciones, que muchas veces obviamente o son siempre legítimas, pero tienen que tener una coordinación en relación a otros derechos de las personas, y eso creo que es lo que también está pasando. Pareciera ser que en el centro del país, en siempre cerca del obelisco, se producen estas cosas de gran voltaje político, ¿no? Y de gran impacto que generan esta percepción.
Pero ayer también hubo una olla popular, eran otras las organizaciones, fue mucho más tranquilo. La verdad que si bien, digamos, hubo malestar por parte de los automovilistas con el corte, no se vivieron las imágenes que se venían hoy de los palos encapuchados, las gomas quemadas.
La verdad que yo no podría responder por qué el lado de la violencia de los encapuchados, la no visibilidad y la agresión.
Pero digo, ¿vos crees que hay gente que está haciendo un uso de la necesidad? Porque yo de ninguna manera, digamos, como escucho en otros lados, deslegitimo la necesidad imperiosa y concreta de muchas de las familias que se movilizan hasta ahí, reclamando algo más que un plan trabajar, hablando tal vez de la explotación que pueden interpretar el plan trabajar por 4.000 pesos, tener que dar una contraprestación como la que tienen que dar y pidiendo un salario digno y un trabajo legítimo. De ninguna manera me parece que eso se puede cuestionar, pero lo que te pregunto es si vos crees que hay gente que hace una utilización política de la necesidad.
Mira, la verdad que creo que dos cosas. Una utilización política de las necesidades, eso es lamentable, y la otra cosa, una percepción de que si la violencia en el reclamo puede generar más percepción de que es más necesario el reclamo o no. O sea, está claro que nuestro gobierno no necesita que se llegue a un límite de violencia extremo para sentarse a conversar. Eso es así. Entonces me parece que en eso también hay una utilización de la violencia como método de reclamo. El reclamo es legítimo y coincido absolutamente con tu punto de vista. Pero una cosa es el reclamo y otra cosa es la violencia. Y creo que se hace uso de esa violencia no en beneficio de quienes reclaman necesariamente, porque esto también genera situaciones extremas como las que hemos vivido hoy, que no hacen bien a ninguno de los sectores, ni a los que reclaman, pero tampoco al gobierno, claro está.
Laura, buenas tardes, Esteban Rafeles.
Buenas tardes.
Concretamente, yendo a la exposición del jefe de gabinete de hoy en el Senado, entiendo que uno de los contrapuntos quizás que hubo con la oposición tuvo que ver con la colocación del bono 100 años y la marcha de la economía. ¿Cómo fue esa exposición? ¿Cuáles fueron los puntos relevantes de la locución de Peña?
Bueno, sí, básicamente, además de que cada senador preguntó cosas puntuales relacionadas con sus provincias, uno de los temas que estuvo explotando fue justamente la colocación de deuda a 100 años. Claramente, y para hacer una síntesis, me tomo la atribución de hacer una síntesis, acá existe lo que se llama déficit fiscal, que heredamos. El déficit fiscal es que un país gasta más de lo que tiene. De algún lado, ese dinero para gastar más de lo que tiene, hasta que no se acomoden los números, que a muchos le llaman ajuste, pero en realidad hay que volver a colocar en cantidades equivalentes lo que un país gasta en todos sus gastos habituales de lo que le ingresa. Para que esto no pase, eso hay que pagarlo de alguna manera. La forma, como se había entendido antes, también hubo deuda. Porque el solo hecho de sacarle fondos al Banco Central por miles y millones de pesos y generar esa situación de que le ponían papeles y se bajaban los fondos también era otra forma de tomar deuda. Ahora, la discusión acá es, ¿cuál es la deuda más sensible para una sociedad? Generar inflación, que fue una de las formas de que se financió ese déficit fiscal. Tomar préstamos a una tasa espantosamente elevada, como también se hizo, sacarle fondos al ALCES o al Banco Central. Eso es lo que contesta Marco Peña. Bueno, la decisión fue tomar deuda a muy baja tasa y a muy largo plazo, de manera que no afecte directamente de una forma tan fuerte sobre el endeudamiento, sobre las instancias que impacten negativamente en nuestra economía.
Ahora, ¿era necesario extender tanto el plazo de la deuda? Pues, esto hablando con economistas de la City porteña, consultores de empresas y demás, o sea, no gente vinculada al gobierno anterior, lo que te dicen es, quizás con una emisión a 30 años conseguías una mejor tasa y no hacías tanto ruido político, digamos, esta es un poco la
probablemente sobre el plazo, en cualquier economía, a mayor plazo, más baja tasa, esto es así. O sea, es en los países o también en las organizaciones públicas, también en los sectores estatales. Ahora, lo más importante a nuestro criterio, evidentemente, que ha sido del gobierno, es bajar la tasa, es decir, pagar poco por ese préstamo. Y en definitiva, el hecho que te presten a más cantidad de años es un mérito, no un problema.
Porque bueno, hubo una, en el medio digo, perdón, ¿no? Pero una imputación de tipo legal por la emisión.
Hubo una imputación, sí, por una denuncia, creo, de diputados de Frente para la Victoria que un fiscal tomó.
Una imputación, primero que nada, es que se abocan a una investigación. Y ¿sí? Una imputación, sí, claro. Bajo ningún punto de vista, quiere decir, a ver, hubo muchas imputaciones que después terminaron en que no pasó
eso es cierto, y un colega me decía, Tato Yang, me decía que mal hizo la palabra imputación al periodismo, tiene razón, porque lo cierto es que es
como más grave,
digamos. Pero si le hubiese parecido un disparate, digamos, el fiscal, en este caso es el fiscal Luis Pedro Sonni, tal vez no le hubiese dado curso en este caso, o la hubiese desestimado.
Ni hablar. Pero lo tengo que decir, recordemos que el fiscal Pedro Sonni está siendo también investigado por haber sido nombrado por Gil Carbó en un tribunal de Santiago del Estero que nunca existió y que nunca pasó nada, y después fue trasladado y lo pusieron al frente como ahora pide muchas causas. Es decir, no quiero desacreditar la figura.
Pero cree fiscal. Que tiene intencionalidad política.
Pero también digo, la imputación inmediata sobre un tema que a prima facie no es una situación delictiva, es una situación de oportunidad y conveniencia, es una situación de conveniencia, también me parece cuando menos exagerada. No obstante, está bien que investigue. Y si para investigar tiene que imputar, lo que implica una aceleración de la causa, es decir, que el fiscal sin investigar ya consideró que esto amerita un abocamiento a la causa, que también lo haga. Porque la verdad es que los argentinos tenemos que saber qué pasan con estas cosas. Si son así, de verdad que es ilegal tomar deuda sin años. Entonces, que lo averigüe y que siga adelante con sus investigaciones, a pesar de la rapidez con que se mueve. Recordemos que el fiscal Sonni fue que el primer día que se lo trasladó de Santiago del Estero a Comodoro Py, fue el que imputó a la madre y a la hermana del fiscal Nisman en 24 horas.
Entonces,
él es bastante rápido para imputar, hacer cosas que lo felicito.
María Laura Rodríguez Machado, perdón, presidenta del Bloque PRO en el Senado, en los momentos donde está Peña, recién contaba, voluminosa respuesta de Peña por escrito, y después los senadores tienen la posibilidad de repreguntar. ¿Tienen para mucho más ahí, Laura?
Mire, creo que hay tres senadores también en el uso de la palabra, sí, digamos, y después el cierre que va a ser el senador Pichetto y el senador Ángel Rosas por parte de oficialismo y oposición respectivamente.
Ah, va a ser interesante, va a ser también lo de Pichetto. Bueno, y
creo que sí.
¿Y si están preocupados por la movilización al Congreso o no tienen
información
todavía?
Mire, la verdad que correcto, porque está acá tu colega cubriendo y cada dos por tres los senadores se levantan, salen a pedir información, vuelven a ingresar, está como también impactada la sesión por esta situación.
Tan atentos. Laura Rodríguez Machado, desde el Senado de la Nación, preside el bloque del PRO, donde está hablando el jefe de gabinete. Muchísimas gracias por la comunicación.
Ahí se estaba haciendo la senadora, te digo, Romina, corriendo, porque está terminando ya la sesión, como te comentaba, y bueno, justamente en el cierre ya, esperando las palabras del jefe de gabinete, pero está con una gran responsabilidad por ser la presidenta del bloque del PRO, justamente tiene que estar ahí también para escucharla al cierre, así que también dejo un saludo cordial para todos.
Amanda, muchísimas gracias, te pido que cualquier información nos volvamos a comunicar, porque entendemos que hay una movilización, no sabemos por parte de qué integrantes a la puerta del Congreso de la Nación, así que cualquier novedad volvemos a hablar.